Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estranguló y le dijo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero él se negó, fue, lo metió en la cárcel y le hizo pagar hasta que debiera. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda yo te la perdoné como me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre que está en el cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Dice el texto del Evangelio en la parábola, como toda parábola de nuestro Señor, a propósito muchas veces exagerando, que uno debía 10.000 talentos y otro apenas debía 100 denarios. Es más o menos como si uno dijese que le debe al banco hoy $1.000.000 y que un amigo a uno le debe 10 pesos. Y que el banco, pongámosle que fuese un milagro, que un banco algún día perdonase una deuda, le perdonó a uno $1.000.000, pero el amigo no le perdonó a su amigo 10 pesos. Esta es la gran desproporción, la exageración, es hipérbole que usa nuestro Señor Jesucristo para mostrar la maldad que existía en el alma de esta persona que fue perdonada, pero que no quiso perdonar. El mandamiento del perdón es muchísimas veces citado en los evangelios, en el Nuevo Testamento en general, por contraposición a aquella ley casi del talión que existía en el mundo judaico, ¿no?, de el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Dice el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor dice a sus discípulos, si no perdonáis a vuestros deudores, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Y en qué momento dice esto? Justo cuando termina de enseñarles el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan en la vida de Jesús? Maestro, enséñanos a orar, que no sabemos rezar. Y Jesús dijo, cuando recen, recen así. Y comenzó a recitar lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos, el Pater Noster, el Padre Nuestro. Y cuando termina de enseñarles el Padre Nuestro, y líbranos del mal o del malo, dice Jesús esta frase, porque si no perdonan, el Padre no los va a perdonar. Es decir, la única parte que Cristo tuvo que enseñar del Padre Nuestro, por la dureza del corazón de los judíos, era el perdón al prójimo. En el Evangelio de San Lucas también lo dice, si tu hermano peca, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, entonces perdónalo. San Pablo dice algo parecido en los Colosenses. Soportaos unos a otros perdonándoos mutuamente como Cristo os perdonó. Y por último, la carta a los Efesios. Quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, así como toda malicia. Sed amables y misericordiosos unos con otros, perdonándoos así como Cristo Dios os perdonó. Última, no juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y serán perdonados vuestros pecados, porque con la misma medida, con la misma vara con la que yo juzgo al prójimo, voy a ser juzgado el día de mañana. Y uno podría preguntarse, ¿pero cómo? ¿Siempre hay que perdonar? ¿Siempre, siempre? Esto de que hay que perdonar siempre y en todo lugar, ¿no podría como descompaginar el orden moral, el orden social? ¿No tiene límites el hecho de perdonar o excepciones? Porque a veces no se puede perdonar, incluso cuando uno quiere perdonar. Porque nos cuesta a veces incluso perdonar a aquellos que nos han hecho un daño demasiado grande. Y a veces uno ve claramente que perdonar a algunas personas sería como hacerles un mal a esas mismas personas. Porque sería como fomentarles un mismo vicio. Yo perdono a alguien que me pide siempre perdón de lo mismo. ¿No estoy fomentando un vicio con esto? O a veces uno perdona con las palabras, pero en el corazón tenemos como ese corazón retorcido, como algo que nos retuerce el pescuezo, hasta para el mismo hecho de decir, te perdono. Imaginemos, que si perdonásemos al violador o al ladrón o al delincuente que debe pagar una deuda contraída con la misma sociedad y lo dejásemos suelto, ¿no iríamos contra el orden de la justicia? ¿Acaso Dios no condena al culpable incluso después de que éste se arrepiente? El hombre que todo lo perdonara, por último, última objeción, ¿no lo trataríamos como un hombre sin carácter, blandengue, medio fofo en su vida moral? ¿No se volvería un infierno para la vida de ese pobre hombre que siempre perdona? Todo el mundo lo usaría, todo el mundo se aprovecharía de él. Este perdona siempre. Sin embargo, se nos manda a perdonar. Cristo dijo incluso que hay que perdonar y hay que amar incluso a los propios enemigos. Pero no dijo que no existiesen enemigos. Eso no lo dijo Cristo, lo dijo Buda. El perdón cristiano debe estar siempre a ser dado y pronto a recibirlo. Y pronto sin más condicionamientos que el arrepentimiento sincero del pecador. Basta con que uno diga entonces, estoy en serio arrepentido, para que uno deba ofrecerle el perdón y perdone. Y se debe perdonar siempre, siempre, en todo lugar y a todos. Porque el perdón es ciego. Sí, el perdón es ciego, pero el perdón no es idiota tampoco. ¿Qué persona que estafada en su buena fe, si después quien lo estafó le pide algo y lo ha perdonado, ¿qué persona medianamente cuerda volvería a hacer negocio sin ningún tipo de reticencias con aquel que lo estafó? ¿Quién después de recibir varios golpes y de perdonar, al menos no se pondrá como en guardia para que no le entren nuevas trompadas, por lo menos? Perdonar es perdonar, pero perdonar no es sinónimo también de simplemente olvidar a lo tonto. Porque ni siquiera Dios olvida por completo nuestras faltas, o al menos no olvida nuestras penas merecidas por nuestras faltas. Si no, no existiría el purgatorio. Sencillo. Pero perdonar, hay que perdonar, sobre todo cuando la falta nos fue hecha a nosotros. De ahí es cuando venga entonces el poner la otra mejilla. Nadie pone la otra mejilla de un tercero, de la familia o de la patria. Y cuando se dañó el bien común, o un tercero, decíamos, el pecador no solamente debe ser perdonado, sino debe reparar la falta que hizo. Por eso la Iglesia asistía a los moribundos que eran ejecutados con la pena capital. Hasta el último momento, San José Cafaso, confesor de San Juan Bosco, se santificó durante toda su vida asistiendo a los moribundos que estaban a punto de ser ajusticiados con la horca en el norte de Italia. Porque el pecado claramente engendra una deuda. Pero perdonar no significa tampoco no enojarse ante la injusticia. No significa esta idiotez que a veces nos quieren plantear, que bueno, que cerrar los ojos y acá no pasó nada. Los mismos padres de la iglesia nos lo dicen, porque tan culpable es enojarse cuando no hay que hacerlo, como no enojarse cuando uno debe enojarse. Así lo decía el pseudo Crisóstomo: el que se encolerice sin causa será culpable. Pues si la ira no existiera, ni la doctrina serviría, ni los tribunales estarían constituidos, ni los crímenes se castigarían. Así que el que no se enfurece cuando hay causa para ello, peca. La paciencia imprudente fomenta también los vicios, aumenta la negligencia e invita a obrar el mal, no solo a los malos, sino también a los buenos. Y algo parecido va a decir el gran San Agustín, gran padre de la Iglesia. Nadie en su sano juicio, dice San Agustín, podrá decir que se enfurece aquel que se incomoda con su hermano para que se corrija a su hermano. Estos movimientos provienen del amor al bien y de la santa caridad, por lo que no pueden llamarse pecados, ya que están en armonía con la recta razón. Es decir, hay un enojo, hay una cólera que es santa, que es buena, que es para corregir al prójimo. ¿Y cuál es la medida del perdón? Y terminemos con esto. La medida del perdón es la de, claramente van a decir, para la de Jesucristo. En la cruz llegó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a veces, Padre, no me sale decir eso. Yo sé que está haciendo el mal. Y sé que perdono, pero me queda como el gusto amargo cuando trago ese remedio. Porque muchas veces confundimos el tomar el jarabe del perdón, con el gusto amargo o áspero que nos quedó en la garganta o en el paladar. Son cosas distintas. Pero Cristo es demasiado, Padre. Es el Hijo de Dios. ¿Quién no va a poder perdonar siendo Jesucristo? Vayamos a las personas entonces. Y pongo un caso nada más para terminar. El caso de Santa María Goretti, santa italiana del siglo XX, no hace mucho. Conocido el caso por muchos de ustedes quizás. Jovencita de 11 años, que yendo al campo, a trabajar el campo, fue asaltada por un hombre de su propio pueblo, amigo de la familia, Alessandro Serenelli, que quiso ultrajarla, quiso propasarse con ella. La tarde del 5 de julio de 1902, Santa María Goretti agonizaba a punto de morir en el hospital de la ciudad de Nettuno, cerquita de Roma. Su agonía había comenzado un par de horas antes, cuando este Alessandro Serenelli la apuñaló brutalmente con un punzón de hierro en el vientre y en el pecho de 14 puñaladas. Se había negado simplemente a querer secundar a los deseos impuros de este hombre. El sacerdote se acercó a la cama de Santa María Goretti, pequeña joven de 11 años, y le preguntó: María, ¿estás dispuesta a perdonar a tu asesino? Ella dijo: sí, no solo lo perdono, sino que también lo quiero conmigo en el cielo. Alessandro Serenelli fue apresado, fue condenado, porque era menor de edad, a 30 años de prisión. 30 años después, la Navidad de 1938, llamaron a la puerta de la casa parroquial del cura de Corinaldo. La empleada, la mucama, mamá de Santa María Goretti, la señora Asunta, fue a abrir la puerta. Señora, ¿me reconoce usted a mí? Le preguntó Alessandro Serenelli, recién salido de la prisión. Sí, Alejandro, te recuerdo, respondió la anciana. ¿Me perdona? Si Dios te ha perdonado, Alejandro, ¿cómo no te voy a perdonar yo? Aquella noche de Navidad, Alessandro Serenelli lo pasó en casa del señor párroco, y los pueblerinos de Corinaldo pudieron ver a la madre y al asesino de María Goretti acercarse a comulgar juntos durante la misa de gallo. Tiempo después, ambos serían testigos de la canonización de la Virgen y mártir de la castidad, Santa María Goretti. Alessandro Serenelli terminó sus días después de la prisión pidiendo ingresar en un convento capuchino y murió allí haciendo penitencia y oración en el año 1971. De asesino a perdonado y a fraile. Esa es la medida del perdón cristiano. Aunque cuesta, aunque duela, tenemos que intentar buscarlo para al menos parecernos en algo a lo principal, quizás, que más refulge en nuestro Señor Jesucristo, que es la virtud de la misericordia para con nosotros, pecadores. Pidamos a Dios siempre esa virtud para nuestro prójimo. Ave María Purísima.